COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, puntuales a la cita. Aquí estamos en COPE Cantabria hasta las 2 de la tarde en este primer lunes del mes de octubre, que nos recibe, bueno, pues con tiempo estupendo, cielo despejado en nuestra región y una temperatura ahora mismo de 18 grados en el centro de Santander. En COPE Más Cantabria, ya sabes, en el 105.6 del FM, y a partir de las 12:30 te vamos a contar que Santander está celebrando la tercera semana del corazón desde hoy hasta el próximo día 6, con consultas itinerantes, con charlas, cursos gratuitos de reanimación. Además, se va a incluir la posibilidad de que todos podamos conocer el riesgo que tenemos de padecer una enfermedad cardiovascular a través de una prueba rápida. Son actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio de Médicos y el de Enfermería, y el objetivo claro, prevenir las enfermedades cardiovasculares, que son la tercera causa de muerte del mundo occidental y la primera de invalidez en mayores de 65 años. Precisamente saludaremos al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande. En la primera parte de nuestro programa también te vamos a hablar de la apertura del curso académico de la Universidad Europea del Atlántico. Se va a celebrar este viernes en un acto solemne, esa apertura oficial a las 12. En el transcurso del acto, además, le va a entregar la medalla de la universidad al cónsul general de España en México, pero hoy también nos queremos detener en un proyecto único en España que está liderando UniAtlántico para mejorar la calidad de los docentes. Precisamente hace unos días el Salón de Actos de esta Universidad Europea del Atlántico se convertía en el escenario de un encuentro europeo sobre la transición docente que se ha llevado a cabo dentro del marco de proyecto Erasmus Plus Digital TA, y que lidera esta institución académica en el que están colaborando además diferentes universidades europeas y centros educativos. Pero antes de todo ello, vamos a conocer de la mano de Panadería Torre y Gómez Pan más claves informativas, más titulares, los que estamos trabajando esta mañana en la redacción de COPE Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy desde primerísima hora nos mantiene totalmente informados Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, Cristina Jimeno, buenos días.
Muy buenos días.
Esperando las magdalenas, hoy espero que sí.
Pues igual sí, venga, sí, bueno, te lo has ganado.
Bien, ¿eh? Aunque no tengo que abusar, ¿eh? No tengo que abusar de
magdalenas. Ya. Bueno, si me dejas luego hablamos un poquito de ello.
Nada, no, lo que quieras.
¿Sí?
No,
vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar con los titulares de la jornada.
Mira, pues se sigue hablando en la ciudad de esos incidentes previos al partido de este sábado frente al Málaga, entre aficionados del Racing y del Málaga. Acaba de terminar una comparecencia de la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, se ha reunido la Junta de Seguridad. A ver, primero, que se van a intensificar los controles a partir de ahora en los accesos al Sardinero cada vez que haya un partido. Bueno, está de más que ha lamentado lo sucedido este pasado sábado. Hay ya un detenido, es un joven de 22 años, aficionado al Racing, y la delegada del Gobierno ha confirmado que fueron ese grupo de aficionados los que provocaron a los seguidores del Málaga que estaban desayunando tranquilamente en esa terraza de Piquío donde sucedieron los acontecimientos. También ha condenado estos hechos la alcaldesa de Santander, Gemma Igual. Nos ha dicho que va a sugerir a la delegación del Gobierno, y que lo va a hacer con todo el respeto posible, que esos controles se realicen más temprano, cada vez que haya partidos en la ciudad, para evitar que se produzcan este tipo de incidentes
lamentables como las que hemos vivido ya por segundo fin de semana.
Y sí, también ha pedido a la afición del Racing, bueno, pues que estas cosas no se tienen que repetir, aunque la alcaldesa ha dicho que seguramente esas personas ni representan a la afición, ni son afición, ni son nada, son otra cosa, pero al final bueno, pues son seguidores del Racing que provocan este tipo de incidentes.
Así se han pronunciado hoy precisamente la Asociación de las Peñas, ¿eh? Claro. Y la Caradona de los Malditos, diciendo, bueno, pues que están cansados de que un grupo de impresentables pues dejen por el suelo el nombre del Racing y de la mayoría de los aficionados.
Bueno, lo que hay que hacer es, no es fácil, ¿no? Pero sería tajante, es expulsarlos de la peña que sea, de la afición que sea, y no dejarles volver al campo, y ya verás tú cómo espabilan si de verdad les gusta el fútbol y corrigen su actitud. Bueno, más allá de esto, hay de nuevo pleno en el Parlamento esta tarde, arranca a las 4, de nuevo un montón de asuntos, creo que son 13 puntos del orden del día, va a ser un pleno por lo tanto que se alargue, se va a hablar de sanidad, se va a hablar de ocupación ilegal de viviendas, cosa que también vamos a hacer nosotros en el informativo, vamos a acercarnos a algunos de estos puntos en los que hay viviendas ocupadas, y se va a volver a hablar de impuestos. Y tal y como están las cosas, que hoy hemos vuelto a saber que el Euribor pega otro zarpazo hacia arriba, y parece ser, según dicen los expertos, que lo va a seguir haciendo en los próximos meses, Ciudadanos lleva una iniciativa cuando menos interesante, una proposición no de ley, en la que se va a pedir que las familias que tengan una hipoteca variable puedan deducirse hasta 800 euros. No es ninguna tontería. 400 euros se deducirían en el tramo autonómico del IRPF y otros 400 en el tramo nacional. Pero hay que tener en cuenta, he oído esta mañana a expertos en el programa de Herrera, que una hipoteca de 180.000 euros, cuya cuota este mes ha sido de 600 y pico euros, el mes que viene va a ser de 900 y pico, más de 300 euros. Ojito al dato, que muchas familias lo van a pasar.
Creo que lo puedan soportar.
Si no, están ya pasándolo muy mal. Por eso la iniciativa de Ciudadanos, cuando menos, es interesante. Se ha presentado esta mañana también la Ola de Frío, programa que desarrolla el Ayuntamiento de Santander. Arrancó el pasado sábado, el 1 de octubre. La gran novedad es que ya no va a ser solo durante 9 meses, como era hasta ahora, sino que se va a convertir en un programa anual. Se va a desarrollar durante los 12 meses del año. Bueno, estas personas que duermen en la calle, que en Santander son una veintena aproximadamente, lo primero que se les invita es a pasar la noche en el Princesa Leticia, pero bueno, hay por motivos bien diversos quien no quiere pasar la noche en el Princesa Leticia y prefiere pasarlo en la calle. Bueno, pues entonces se les da alimento caliente y se les da ropas de abrigo, y también luego se les acompaña y se les hace un seguimiento. Por ejemplo, las personas que trabajan en este programa vigilan que estas personas, en caso de que tomen medicación, se la tomen, para que no tengan problemas médicos más allá de los que puedan tener. Y mira, nos han contado un dato para la esperanza. El año pasado este programa consiguió sacar a 2 personas de la calle. Una de ellas es una persona totalmente reintegrada hoy en la sociedad, con su puesto de trabajo y con una vida, bueno, pues completamente normal después de bajar, de pasar ese bache. Se empiezan hoy los actos de la Semana del Corazón en Santander. Creo que vas a tocar un poquito más este asunto. Y mira, y vamos a acercarnos a Torrelavega, porque en Torrelavega, desde hace 15 años, 17 años, funciona la Escuela de Circo de Torrelavega, y es un proyecto muy interesante. Sí. Arrancó con apenas 40 alumnos y 17 años después van a formar este año a más de 300.
Ojito al dato. Está haciendo un gran trabajo, desde luego, sí, en torno a las artes circenses.
Pues ahí vamos a ir a hacer un poco el payaso.
Bueno, pues qué quieres que te diga, es una buena actitud, claro que sí, para empezar la semana. Semana del Corazón, por cierto, muy sensibilizado estás con este tema.
Bueno, pues sí, de siempre muy sensibilizado por motivos familiares, desde hace unos meses pues más sensibilizado por motivos personales, sí señor. Y el consejo es que actuemos ante el menor síntoma, por tonto que sea, para no llevarnos un susto mayor, porque el corazón hay veces que no avisa, y cuando avisa hay que hacerle caso.
Está claro. ¿Y en tu caso cómo se pronunció?
Bueno, pues fíjate, yo estuve sufriendo anginas de pecho durante varios meses seguidos, hasta que en un momento dado ya acudí al médico de cabecera, que enseguida, por los síntomas que conté, me mandó al cardiólogo, y pilladito a tiempo, pues con una arteria obstruida y colocación de un stent, y ahora, gracias a Dios, y al cardiólogo, a quien le doy todo, vamos, le agradezco todo, pues una vida completamente normal.
Pues la verdad es que es un lujo saber que el jefe de servicio de cardiología del Hospital Valdecilla ha sido considerado por la revista Forbes como uno de los 100 mejores médicos de nuestro país. Hemos intentado hablar con él en esta jornada, no va a ser posible. No cogía el teléfono.
Es un hombre con muchísimo trabajo, es el que me hizo a mí la intervención.
O que a lo mejor tenga día libre, entonces lo hemos respetado, evidentemente, pero en cualquier caso seguiremos hablando de este asunto mucho en este programa. Gracias, Santi.
Bueno, mañana,
nos vamos a COPE Más Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Precisamente la pasada semana, gracias al Colegio de Médicos, al de Enfermería y al Ayuntamiento, con el claro objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares, como nos ha contado Santiago Ruiz de Azual, que le agradezco, ¿no?, que ha dado esa pincelada personal, porque es verdad que ante el menor síntoma debemos rápidamente acudir a nuestro médico. Bueno, pues nos aportaban, ¿no?, en la presentación de todos los consultas, charlas y cursos que vamos a tener esta semana en la capital de Cantabria con motivo de esta Semana del Corazón, unos datos muy llamativos. 500 millones de personas sufren en el mundo alguna patología relacionada con el corazón. Es la primera causa de muerte a nivel mundial. En Cantabria la tasa de mortalidad se sitúa en 200 casos por cada 100.000 habitantes. Son cifras que llaman mucho la atención sobre un problema de salud, ojito, que cada vez está afectando a gente más joven. Saludo ya al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, el doctor Javier Hernández de Sande. ¿Qué tal está, doctor? Muy buenos días.
Hola, muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Bueno, parece ser que el 57% de la población tiene al menos, doctor, dos factores de riesgo para sufrir alguna enfermedad coronaria, ¿verdad?
Eso es así, es decir, hay una serie de factores de riesgo y además la campaña que está haciendo este año la Sociedad Española de Cardiología es muy importante con la palabra pactos, donde lógicamente los factores de riesgo que tenemos que cuidar son importantes, ¿no? Como el sedentarismo, el fumar, a veces la salud mental, etcétera. Pero los riesgos más importantes que tenemos, digamos, son cuatro, que es el fumar, o sea, el tabaco es perjudicial, el ser diabético, el ser hipertenso. Y esos factores hacen que si yo tengo dos, el riesgo de que tenga un accidente cerebrovascular aumenta muchísimo, ¿no? Y casi ya, como bien decían esos datos que aportaba el otro día de cardiología, pues son un 57%. Y también es verdad lo que dices tú, que es cada vez gente más joven y sobre todo hay más mujeres. Es decir, porque la gente piensa que las mujeres tienen menos afección por tener estas patologías. Y sin embargo, se está nivelando. Las mujeres tienen el mismo riesgo, igual que nosotros, quizá tiene una protección hormonal y sí que es verdad que a lo mejor tiene un accidente cerebrovascular a mayor edad, pero indudablemente se está equiparando el número de porcentaje.
¿Y por qué ha aumentado tanto el riesgo en la gente más joven? ¿Sigue también relacionado estos accidentes cardiovasculares? ¿Tienen clara relación con los malos hábitos desde edades muy tempranas, doctor? ¿O hay otros factores a tener en cuenta entre la gente más joven?
No, la gente más joven es quizá que hace menos deporte, más sedentarismo. Sí que es verdad que también hay, sigue la gente joven fumando más de lo habitual. Y eso también es un factor de riesgo que es muy importante. Y luego, aunque rara vez, sí que hay un componente genético en algunas personas, aunque sea en un grado mínimo, pero sí que es verdad que algunas personas que no han fumado, no tienen ningún otro riesgo y sin embargo tienen patologías cardiovasculares. Es decir, que se juntan una serie de factores.
Con el objetivo de informar y prevenir a la población, estamos celebrando la tercera Semana del Corazón hasta el 6 de octubre. Qué importante todo lo que se está planteando y todo lo que se ha programado estos días, ¿verdad?
Sí, la idea es que la gente se conciencia que si hace una serie de hábitos saludables, indudablemente el riesgo que va a tener es mucho menor. Por eso vamos a hacer hoy lunes a las 4:30 en el Centro Cívico de Cazueña y el jueves también, pues le vamos a tomar la tensión, le vamos a hacer un electro para descartar que tenga una patología cardiovascular, como por ejemplo una fibrilación auricular, y también una serie de preguntas para indicarles que su riesgo cardiovascular puede estar bien o mal. Luego el martes haremos una charla en el Colegio de Médicos sobre las intervenciones quirúrgicas o sobre la cirugía intervencionista, que es para explicarles un poco de una manera divulgativa qué es lo que se hace cuando una persona tiene pues una arteria obstruida y provoca un infarto. Y luego ya el jueves en el Colegio de Médicos a las 10:30 y 4:30 le enseñaremos un poco a la gente a hacer una RCP básica, es decir, que cuando una persona se encuentra una persona inconsciente en la calle y pues lo primero que tiene que hacer es llamar al 112 y luego iniciar las maniobras de reanimación. Claro. Y yo lo que animo es a que la gente pierda el miedo, porque el hacer esas maniobras de reanimación salvan vidas, cada minuto que pase y no hacemos las maniobras, hay entre un 10 y un 20% de que esa persona tenga secuelas o que llegue a fallecer.
Y,
entonces,
sí.
Dime.
No, le decía doctor, y todos estamos preparados, ¿verdad?, para tener conocimientos básicos y deberíamos, además de saber realizar esa maniobra de reanimación cardiopulmonar, porque, como estaba comentando, este tipo de enfermedades el tiempo es básico y salva vidas.
Claro que salva vidas. Es importantísimo. Casi hay 30.000 paradas cardíacas que se producen fuera del ámbito sanitario y sin ningún sanitario cerca. Entonces, si una persona sabe hacer una maniobra que son muy sencillas de reanimación, indudablemente la supervivencia de la persona que sufre esa parada cardíaca aumenta muchísimo.
Uh-huh. Además, en el Colegio de Médicos se va a impartir una charla divulgativa también esta semana, ¿no?
Eso es. Hemos hecho una charla divulgativa para que las personas conozcan cómo son las cirugías cardíacas, es decir, para que vean cómo es el servicio de hemodinámica, que a través de un pequeño catéter que se introduce pues a través de la arteria radial en el brazo, llegan al corazón y son capaces de destruir una arteria y, indudablemente, mejorar la patología coronaria de ese paciente. Entonces, vamos a enseñar un poco cómo son esas cirugías y para la gente vea cómo se hacen y que tengan esa cercanía a los cardiólogos y puedan preguntar cualquier duda.
Claro, porque en torno a ello hay que decir, doctor, que el avance de las tecnologías está evitando grandes riesgos y desde luego, reduciendo mucho tiempo en el quirófano, ¿no?
Indudablemente, la innovación que hay hoy en día en la especialidad de cardiología es impresionante. Antes se hacía a través de la arteria femoral y ahora ya han conseguido hacerlo a través de la arteria radial, que tiene menos riesgos. Y además no solo es que te sustruyen una arteria, sino que son capaces de hacer un recambio valvular. Es decir, que la tecnología avanza tan rápidamente y afortunadamente siempre en beneficio de los pacientes.
¿Cuáles son esos síntomas con los que se empieza a manifestar una enfermedad del corazón y ante la que debemos acudir rápidamente a nuestro médico?
Bueno, a veces es una enfermedad silente. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es evitar lo que estábamos hablando, ¿no? No debo de fumar, debo hacer analíticas periódicamente para ver mi nivel de colesterol, cómo tengo mi nivel de azúcar. Entonces, eso es importante para que, lógicamente, en un futuro no tenga un accidente cerebrovascular. Y cuanto antes lo haga, ahí la prevención en gente joven y que haga hábitos saludables, pues cuando tenga una edad de 55, 60, 75, pues lógicamente no tendría ese accidente cerebrovascular. Es decir, la prevención en estos casos es fundamental. Y el cuidarnos y ir a nuestro médico y cualquier duda preguntársela y hacer una analítica de vez en cuando y un electro que nos pueda indicar que pueda tener una fibrilación auricular o otra patología del ritmo del corazón va a prevenir muchísimas muchísimas enfermedades cardiológicas.
Claro, qué importante también saber que el jefe del servicio de cardiología del hospital ha sido considerado como uno de los 10 mejores médicos de España, una referencia en nuestro país, el hospital, en muchas especialidades y en Europa también, pero en concreto como la de cardiología, ¿no?
Sí. Fuimos uno de los primeros, si no el primero, que hizo el servicio de hemodinámica y que a través de la arteria del cateterismo hizo una intervención. Yo creo que desde que vino Gómez Durán y anteriormente otros cardiólogos, Valdecilla es un referente en esa especialidad y día a día va avanzando y siguen al alto nivel. Es decir, que yo creo que tenemos un servicio de cardiología y sobre todo de hemodinámica a nivel de España e incluso a nivel de otros países del mundo.
Si ya tenemos esa enfermedad del corazón, doctor, antes de la intervención, evidentemente, hay fármacos, ¿no?, que nos controlan nuestro día a día.
Eso es. Afortunadamente también la industria farmacéutica tenemos unas herramientas que nos aportan para poder tratar a los pacientes. Es decir, hay unos fármacos ahora, las estatinas que todo el mundo conoce, que hacen que nuestro nivel de colesterol baje, y otros fármacos que nos ayudan a mantener la tensión arterial adecuada o, lógicamente, un nivel de azúcar adecuado. Pero lo más importante es que uno se mentalice de que tiene que hacer hábitos saludables, de que tiene que, lo antes posible, dejar de fumar. Y si hace todas esas cosas, siempre tendremos menos riesgo de que tengamos un accidente, ¿no? Sí que tenemos herramientas para eso, farmacológicas, pero no lleguemos a eso, ¿no? Ahora, si desgraciadamente una persona tiene colesterol alto o otra serie de parámetros altos, indudablemente la farmacología nos ayuda a que tengamos unos niveles adecuados y que no lleguemos a tener pues un accidente grave que nos lleve a tener una intervención quirúrgica.
Se está haciendo, doctor, también en estos últimos años un buen trabajo en cuanto a la instalación de desfibriladores, ¿no?, en las instalaciones deportivas.
Eso,
pero sería necesario seguir aumentando, por ejemplo, en espacios públicos, ¿no?
Eso es fundamental. Es un tema que siempre lo hemos comentado con el Ayuntamiento de Santander en nuestro caso y con la Concejalía de Salud, porque hay muchos desfibriladores que están en instituciones cerradas, es decir, que una institución tiene un horario abierto, pero luego cierra. Entonces, nosotros lo que proponemos es que haya desfibriladores en la calle para que la gente tenga acceso 24 horas, como el Colegio de Médicos hizo hace 4 años, que tenemos un desfibrilador por la parte de Hernán Cortés, que está, lógicamente, para todo el mundo. Hicimos en esa zona, porque es una zona que está ahora con un alto nivel de restauración y de hostelería, y a lo mejor en horarios no habituales, pues pueden, si se puede utilizar, que lo tengan cerca. Pero sí que es verdad que lo que queremos es sacar un poco los de esa a la calle, es decir, que estén en sitios de aglomeración o donde haya más un grupo de gente que se pueda reunir en ciertas fiestas, etcétera, y que tenga acceso 24 horas. Claro. No solo que tengamos acceso en el horario que está abierto a la institución, sino que pueda estar abierto a las 24 horas. Mm.
Y empezar a educar desde abajo, desde los niños, ¿no? Para saber que sí, hay que cuidarse desde joven y no a partir de los 50, 60 años o incluso cuando has tenido un problema cardiovascular, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es una buena alimentación a nuestros jóvenes, ¿no? Y nosotros hacemos un programa que se llama Solo con tus manos, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, donde enseñamos a niños de 12 a 14 años a hacer una rehidratación básica. Cada año ese curso lo hacemos para 1.500 jóvenes que sepan también cómo pueden hacer una reanimación básica, por si un día desgraciadamente le ocurre en su entorno familiar o se pueden encontrar en la calle con una persona inconsciente y una parada cardíaca. O sea que actuamos de dos maneras. Una, de una manera preventiva para que nuestros jóvenes se alimenten mejor y, por supuesto, no fumen. Y dos, de alguna manera para que sepan hacer esa reanimación y que en un momento determinado también puedan salvar una vida.
Y hace tiempo que el jefe de cardiología de Valdecilla, bueno, pues se hablaba, ¿no?, de la auténtica epidemia de este siglo XXI. ¿Es verdad que las cifras en este área superan, por ejemplo, a las muertes por cáncer?
Sí, sí. Las muertes por accidentes cardiovasculares están por encima, es la primera causa de muerte en el mundo, más que el cáncer. O sea que yo creo que nos tenemos que mentalizar de que tenemos que hacer las cosas mejor y de que tenemos que hacer hábitos saludables, porque esas cifras están ahí, lo que quiere decir que no nos cuidamos mucho y que lo que tenemos que hacer es prevenir, prevenir y prevenir.
Bueno, doctor, ya para ir cerrando esta charla, consultas, como estábamos contando, se van a celebrar en el Centro Cívico de Cazoña, de 4:30 a 6:30 de la tarde. El día 4, es decir, mañana a las 6, también en la charla en el Colegio de Médicos. Vamos a tener también otra cita el día 6 entre las 10, las 12 y las 4:30 de la tarde con en el Colegio de Médicos también, con cursos gratuitos en estas técnicas de reanimación. ¿Es necesario apuntarse?
Sí, es necesario, o sea, porque tenemos un límite de aforo, que son 48 personas, 16 por grupo, y es necesario apuntarse en el Colegio de Médicos para poder acceder a estas prácticas de las maniobras de reanimación en esos tres grupos.
Pues muchas gracias. Ha sido un placer charlar con
igualmente
usted en esta mañana.
Javier, gracias por divulgar.
Gracias, doctor Javier Hernández de Sande, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria. Todos deberíamos acceder a estas pruebas diagnósticas rápidas que nos ofrecen, además, como nos ha contado el doctor, algunos indicadores claves que pueden alertar del riesgo de padecer un ictus u otras patologías cardiovasculares, y tendremos información sobre esas intervenciones cardiológicas más comunes, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar que, como acabamos de escuchar, salvan muchas vidas. Aquí estamos en la primera parte de nuestro programa este lunes en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y en el 647-100-11. Bueno, pues deseando que nos cuentes dónde estás en este momento escuchando la cadena COPE en Cantabria.
Tener patata de Valderredible y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Semana sin IVA en The Gallery. Aprovecha esta oportunidad. Salones, sofás, cheslón, dormitorios y más muebles para tu hogar con descuentos. Semana sin IVA en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svelte. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942 25 11 57.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Si has cursado un ciclo superior de formación profesional y trabajas en la industria 4.0, esto te interesa. En octubre arrancan en el Centro Integrado de FP número 1 de Santander dos nuevos cursos de especialización: Fabricación Inteligente y Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación. Realiza tu matrícula para los cursos de especialización y abre una nueva ventana a tu futuro. Más información en cifp.es o en el 942-3238-45.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
All she wanna do is
Janessa Witty.
She moves in peculiar ways this room.
Pues con nuestros amigos de Diferente te cuento que este primer día del mes de octubre se celebraba el Día de las Personas Mayores y por ese motivo hoy nos vamos a acercar a un libro que se acaba de publicar y que se llama Descubre tu verdadera edad con el Círculo Rojo, un libro que ya ha sido presentado en diferentes capitales y municipios de nuestro país y que ahora se va a presentar en Santander, en concreto este miércoles en el Ateneo a las 7:30 de la tarde. A partir de la 1:05, aquí en esta sintonía, vamos a saludar a la escritora de este libro, que además tiene otra cita esta semana en Santander, una charla coloquio sobre envejecimiento sano, sexy y supernatural en el Centro Cívico Tabacalera, y será este viernes a las 7 de la tarde, patrocinado por los servicios de salud del Ayuntamiento de Santander. Carmen Núñez Cuenca ha sido especialista en propiedad industrial durante muchos años, pero ahora está dedicada, nos contaba hace un ratito en Cuerpo y Alma, lo que realmente la apasiona, que es estudiar y profundizar sobre el tema del envejecimiento, demostrándonos a todos en las charlas de divulgadora que es posible, dice, tener 63 años en un cuerpo de 50, tema en el que está centrado precisamente ese último libro del que hoy vamos a hablar y que presenta este miércoles en el Ateneo de Santander con entrada libre hasta completar aforo. Descubre tu verdadera edad, en el que profundiza además de una manera documentada y científica la posibilidad real de poder retrasar los efectos físicos del proceso natural de cumplir años y la intervención, por ejemplo, de fármacos, ¿no? O de tratamientos artificiales, o de operaciones, o de Botox. Bueno, se presenta muy interesante la charla, será después de las noticias en Mediodía COPE. A partir de la 1:05 estamos con ella en este programa. Antes nos vamos a ir a Uneatlántico. Te avanzaba hace un minutito que lidera un proyecto único en España para mejorar así la calidad de los docentes. De ello vamos a hablar ahora mismo, no solo en el 105.6 de la FM, también en la 95.7, recordándote que lo bueno cuesta muy poco en nuestras tiendas favoritas de Diferente, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero. Déjate sorprender por la cantidad de buenas propuestas que llegan también este mes de octubre y disfruta de la gran selección de los mejores productos de Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Pendientes de la Universidad Europea del Atlántico, porque va a celebrar este viernes la apertura oficial del nuevo curso académico 2022-2023. Ahora te contamos algún detalle de ese acto institucional que se va a llevar a cabo este viernes 12 en la Universidad, en UNE Atlántico. Pero también queríamos hablarte de este proyecto único en España para mejorar la calidad de los docentes. Se ha llevado a cabo en el Salón de Actos de la Universidad, se convirtió en escenario de un encuentro europeo sobre la transición docente, que está dentro del marco de un proyecto Erasmus Plus llamado Digital TEA, que está liderando. Fíjate qué importante esta institución académica, y en el que están colaborando además diferentes universidades de Europa y también diferentes centros educativos. Es un placer para mí poder saludar al profesor de los grados en educación primaria y de ciencias de la educación física y del deporte de la Universidad Europea del Atlántico, pero sobre todo el director del proyecto digital TEA, que nos atiende unos minutos esta mañana en COPE Cantabria. Giuseppe Alemani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo, para nosotros es un placer poder contar a nuestros oyentes qué plantea esta interesantísima iniciativa.
Bueno, lo que plantea es, a partir de un estudio y de unas necesidades que se han detectado en aquel segmento de aquellos estudiantes que están acabando la carrera y están empezando las prácticas y empezando su contacto con el mundo docente, con la realidad que se van a enfrentar, y con aquellos maestros y maestras pues que inician su andadura en el mundo docente a nivel profesional en sus dos o tres primeros años, se ha detectado pues que hay unas deficiencias y unas necesidades, hay unas inquietudes que no tienen respuesta, que conllevan a un determinado porcentaje de abandono desde la profesión, delante de no poder ver que pueden alcanzar pues el nivel necesario para afrontar esas nuevas situaciones profesionales, ¿no? Sí. Entonces, pues a partir de esas necesidades y esas inquietudes, pues se presentó un proyecto en la Agencia Ejecutiva de Cultura y Educación de la Comunidad Europea, en la convocatoria 2021, y la Unidad de Proyectos de la Universidad pues presentó este proyecto planteando pues eso, una posible solución a esas necesidades, ¿no? Sí. Y en la base del proyecto es el diseño e implementación de una plataforma digital, de una comunidad de aprendizaje pues digital online a nivel europeo, que después pues nos gustaría poder exportarla pues a Latinoamérica, incluso a algunos lugares de África, para dar respuesta a esas necesidades. Y a partir de la colaboración con otras universidades europeas y con los centros de formación, tanto europeos como nacionales, pues bueno, pues ahí salió esta propuesta, que tuvimos la suerte de que de más de 50 propuestas presentadas pues quedó entre las 11 mejores y al final entre los tres finalistas, con lo cual pues
ahí
fue un éxito para nosotros.
Claro,
¿no?
Ya me imagino, hombre, es el único proyecto, ¿no?, de estas características que lidera una universidad española, como para no sacar pecho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que entre las más de 80 universidades que hay en España en estos momentos, tanto públicas como privadas, pues somos los únicos que no convocan estas características del 2021, pues lo lideramos, ¿no? Y eso comporta una gran responsabilidad, no por el hecho de tener el liderazgo, sino por el hecho pues de marcar un poco la guía y de dar soporte a todas las instituciones participantes, pero lo hacemos con mucho gusto, porque la verdad es que el planteamiento del proyecto en sí pues lo merece, ¿no?
Vamos a detenernos unos minutos, si le parece, la influencia de los docentes más jóvenes, ¿no?, sobre los más veteranos y viceversa, porque hay una tendencia a dejar de lado en estos momentos a los docentes más veteranos.
Bueno, más que hay una tendencia a dejarlos de lado, la propia disoncracia de la situación, del mundo digital en el que nos movemos, de la pandemia, de muchas circunstancias, pues bueno, hay una determinada edad en la que los docentes, pues les cuesta afrontar determinados nuevos retos y adaptarse a las nuevas necesidades, ¿no? También es verdad que el sistema pues tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, y a veces pues no hay el dinero suficiente y especialmente el tiempo suficiente como para que esos docentes con esa experiencia contrastada puedan formarse, puedan, pues eso, conocer las nuevas tendencias pedagógicas que les permita pues aún hacer mejor su trabajo, que ya lo hacen, que a veces tenemos que tener en cuenta que es una profesión que a nivel social no es de las más bien consideradas, ¿no? Y ahora no entremos a discutir pues las vacaciones, los sueldos, pero sí que es verdad que a nivel social, si hubiera ese pequeño apoyo, un gran apoyo a los que están formando las generaciones del futuro, pues hombre, pues quizás también estarían un poco más motivados a afrontar esos cambios de la mejor manera posible, ¿no? Lo que sí que es verdad que este proyecto sí que no está solo destinado a esos alumnos antes y después de incorporarse al mundo laboral, sino también pues la espera y invitará a la participación de esos docentes con experiencia para hacerse cargo de esa mentorización, ¿no? Hay un apartado en el que hay unos mentores que van a ayudar a que ese repositorio de casos, de experiencias, esa comunidad que va a intercambiar todas esas inquietudes, pues ellos puedan marcar las líneas a seguir, las vías, y a partir de la experiencia vivida, pues recomendar cuál es la mejor manera de afrontar todo aquello que se van a encontrar los futuros docentes en el mundo de las escuelas y de los institutos, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Se lo preguntaba porque parece que ahora mismo en las escuelas públicas y privadas se ha instaurado ese culto a la innovación, ¿no? Y que se considera en este momento en contra de la escuela tradicional, y yo creo, bueno, pues que se pueden retroalimentar claramente, y esta iniciativa probablemente con esta creación de la comunidad de aprendizaje, bueno, se pondrán encima de la mesa las experiencias, ¿no?, que han vivido, que viven en el día a día docente, ¿no?
Sí, de hecho, la escuela que llamamos tradicional siempre ha estado inmersa en una innovación constante, más allá de las continuas y constantes leyes que cada vez cada gobierno ha instalado en los últimos 30, 40 años. Eso ha requerido una innovación constante, una actualización constante, ¿no?, los planteamientos pedagógicos, pero sí que es verdad que en los últimos años, a raíz de lo veloz que avanza todo el mundo digital, pues y con la experiencia que ha habido de la pandemia, desgracia, de la manera que hemos vivido, pues sí que requiere que haya un esfuerzo para esa actualización, ¿no?, a lo que vivimos actualmente. Y la plataforma sí que creo que va a ayudar a que esa incursión en ese mundo pues sea mejor y facilitador, ¿no?, para esos docentes que quieran participar.
Y en los últimos minutos, Josep, ¿cómo está siendo la transición docente, por ejemplo, en otros países europeos cercanos?
Bueno, precisamente ahora hemos estado celebrando lo que se llama el kick-off meeting, el encuentro inicial del proyecto, aunque ya estamos trabajando desde junio a nivel presencial con todos los socios en la universidad durante la semana pasada, y precisamente el primer objetivo era eso, ¿no?, contextualizar esa transición a nivel europeo y homogeneizar un plan de trabajo que permita pues eso, llegar a todos los rincones, en este caso de la comunidad europea, ¿no? ¿Cuál es el momento? Pues la verdad es que tenemos bastantes similitudes, aunque tenemos diversos y diferentes sistemas educativos que funcionan pues eso, de manera muy diferente, sí que es verdad que todos compartimos esas inquietudes y esas necesidades comunes que permitirán pues el desarrollo e implementación del proyecto, ¿no? Porque hemos visto que todos tenemos los mismos déficits y las mismas virtudes, la verdad.
Tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Qué importante cita la que tenemos este viernes, ¿no? Apertura oficial del nuevo curso académico. Por cierto, en el transcurso de ese acto oficial se va a entregar la medalla de la universidad al cónsul general de España en México.
Sí, sí, al doctor Manuel Hernández. Y la verdad es que sí, de por sí el acto pues ya tiene pues eso, un nivel de exigencia académica, de presencia. Y la verdad que lo disfrutamos mucho por sí mismo, pues hombre, si además le añades un momento como este, ese reconocimiento al cónsul, pues aún se hace más grande, ¿no? Con lo cual pues esperamos disfrutar de un evento que que se merece nuestra atención y nuestra dedicación con toda la ilusión que tenemos cada año que se celebra.
Estaremos pendientes. Josep Alemany, muchísimas gracias de verdad por atendernos esta mañana.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Para mí también estaremos pendientes de esa apertura del acto académico, pero también, lógicamente, de este proyecto único en nuestro país para mejorar la calidad de nuestros docentes. Muy cerquita. Bueno, ya están aquí las señales horarias.